Está en nuestros estudios, le digo a la gente de YouTube, que mira que hay una persona sentada frente mío, le digo a la gente que nos está escuchando por FM Reencuentro 102.9 o por fmreencuentro.com.ar, Raúl Berrueta vuelve a la radio, esta vez en calidad de presidente. Hay una sola lista en la OBC, por lo menos, sí, está, y es la que encabeza Raúl Berrueta. ¿Cómo te va, Raúl? Gusto de tenerte acá.
Buen día, Fernando. Buen día para vos y para toda tu audiencia.
Bueno, dejaste... No lo dejaste, pero digo, es como que... Alternás ahora el campo con la presidencia del UBC.
Claro.
¿Cómo te gusta, ¿Cómo le gusta meterse?
Nah, ¿qué va a ser?
Nah, está bien.
Hacemos lo que podemos. Hay veces que bueno, hay que tratar de dejar la crítica o la queja y, bueno, cargarse al hombro la responsabilidad de tratar de que el reclamo o de tratar de mostrar las ideas que uno tiene sean lo mejor para el pueblo. Y, bueno, cada cosa se canaliza en el lugar que corresponde. Al que le gusta la política lo hacen los partidos políticos, al que le gusta por ahí la acción social usa las entidades con fines sociales y así sucesivamente.
Pero vos sabés, bueno, yo me acordaba cuando charlamos con la producción y decíamos, bueno, trazamos una línea histórica de Ateneo, sociedad rural, instituciones intermedias, siempre con la OBC. Después, bueno, dejaste la rural, seguiste la OBC, pero por ahí en otros lugares, pero ahora es como que, viste, es como que si hace un electrocardiograma el tuyo viene así.
Sí, eso voy a decir que pegó el salto.
Y pegó un salto ahora.
No, qué sé yo. Lo primero es. Sí, arranqué de muy chico. Lo que vos decís, la rural, el Ateneo. Yo tengo 35 ahora. Y a la rural, el Ateneo empecé cuando tenía 20 años.
Claro, me acuerdo, sí.
Entonces, bueno, nada, pasó mucho ahí. Bueno, todo tiene ciclo. En el 2016 o 17, el ciclo de la rural terminé. Después me dediqué. En la UBC voy desde que tengo 5 años, fui de la mano con mi abuelo cuando ganó Juan Arrián en el 95, después como que mucha bolilla no, después como siempre tuve un sentido con lo que era la democracia, cuidar el voto, bueno, siempre fui fiscal de mesa, siempre me gustó y bueno.
Allá en Barrientos.
En Barrientos no hay mesa, desde hace muchos años, porque Barrientos pertenece al cuartel séptimo, que es de Salvador María, pero en realidad está La Laguna. Entonces teníamos mesa en Barrientos, cuando La Laguna empezó a crecer, lo que hicieron fue trasladarla a Salvador María, a la mesa, al Jardín de Infantes, para que quedara una distancia más parecida a Laguna de Lobos y Barrientos, equidistante.
¿Qué cuesta abrir el CEP, votar ahí?
Y bueno, no sé. Y bueno, y después de eso, ya desde hace 4 años, trasladaron directamente a la escuela de La Laguna, así que nosotros vamos a votar a La Laguna de Lobos.
Bueno, ¿cómo te tocó? O sea, ¿dijiste que sí o dijiste que no?
Dije que
lo pensaste mucho, dijiste que no, dijiste que sí, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿No? ¿Quién te lo planteó?
Y el planteo venía desde hace un tiempo. Yo venía esquivándole a la bolsa todo lo que podía, hice todas las piruetas que pude y bueno, nada, este año era como que medio, no tenía ya forma de esquivarle a la bolsa y bueno, cuando lo planteó en el comité, lo primero que hice, bueno, fue, bueno, hablé con mi familia, después hablé con gente conocida y sobre todo me tomé un tiempo importante que fue el de preguntarle no solo a la gente que habitualmente va al comité, sino a los que por ahí no están yendo y no sabías por qué y eso, y bueno, para tratar de un poco ver el por qué y un poco ver qué opinaban y bueno, en líneas generales tenía más sí que no.
¿Se puede saber? Porque a mí me interesa mucho el entretelón de cuando se toma una decisión, quiénes son las personas que pasaron para que uno pueda decir que sí o que no.
Y lo primero es la familia siempre. Porque bueno, sabes.
Te estás exponiendo.
A qué te expones. Por ahí la política no es una organización intermedia. En una organización intermedia, por ahí.
Como la piloteada.
La piloteada en la política, sabes que.
No lo puede pilotear.
No sé si no la podés pilotear, sino que siempre estás más expuesto a que alguno te golpee, aunque estamos en un contexto raro de la política, donde los partidos cada vez están, si se quieren, más mal vistos, pero a su vez por la forma política que tiene nuestra ley electoral son necesarios, porque si no tenés partido no podés participar, entonces estamos en un contexto raro. Y bueno, en ese contexto raro es eso. Y después de la familia, uno siempre tiene gente que para uno es referente en el contexto, más allá del grupo con el que habitualmente trabajás, porque no es que no estaba, yo venía en las últimas elecciones armando todo lo que era fiscalización, yo estaba en la comisión de la UBC en un lugar. Entonces, bueno, más allá del grupo que va siempre y eso, siempre afuera por ahí tenés referentes que no es que están enojados, sino que por ahí ya no van porque están cansados, porque creen que su ciclo pasó. Y bueno, dentro de esa gente, cuando uno le consulta qué opinaba, qué creía, bueno, la opinión era, si metele, si te toca, es tu momento, bueno.
¿Qué hablaste con Enrique Oyarzún?
No, con Enrique la realidad es que hablamos todos los días porque, nada, en estos 4 años
hemos trabajado... presidente actual.
Actual. Y aparte que en estos 4 años hemos trabajado...
Hinchada Atleti, dicho sea de paso.
Sí, él es atletista. Yo, no, como soy del campo, no...
no tiene...
El deporte no, no...
No, no, no le va.
No, va, no me va, no soy de nadie, dijeron.
Claro, sos de Boca, digamos.
Soy de Boca, nada más. Y tampoco fanático.
Puta forma.
Entonces, nada, hablábamos y bueno, Enrique venía ya desde hace un tiempo como, te va a tocar, te va a tocar, te va a tocar, pero bueno, uno, hasta que no llegó el momento...
Entraba en la reunión, como diciendo...
Y fue más... Y bueno, nada, y eso, y bueno...
Acá estás.
Acá estamos, viendo qué sale, arrancando.
Arrancando. ¿No te toca un contexto muy fácil de para asumir? No son tiempos fáciles para los soñadores, decía la película Melí, si no me equivoco, ¿no? ¿No? Son tiempos difíciles para los soñadores.
Sí.
Así decía la película de Amelí, que recomiendo que la mira. Que te lo recomiendo, mírala.
Vale.
Estamos en un contexto económico social complejo. Estamos en un contexto político complejo y los políticos están en un contexto político social complejo. ¿Cómo la ves vos a toda esta situación que se está viviendo?
Mira, la situación es rara. Bueno, como te decía hace un momento, yo creo que los partidos políticos, por la estructura que no han estado a la altura de lo que la sociedad ha reclamado, y por eso también ha sucedido lo que ha sucedido con este fenómeno que fue Milei. Vos fíjate que de la nada...
¿Te gustó Milei o no? ¿Que rompiera la política? ¿Te gustó que haya ganado? ¿Lo votaste? ¿No lo votaste?
Yo creo que Milei fue lo que la gente vio como la cara nueva, la alternativa. Venimos de varios años, Fer,
sí,
de estos cambios. O sea, vos fíjate que desde el 2015 en adelante venimos con estos saltos. Venimos con el, bueno, lo que fue Macri 2015,
Alberto, Cristina,
Alberto
antes,
claro, o sea, veníamos
de la Rúa.
Esa, pero vos sí, fíjate que, bueno, tuvimos muchos años de menemismo, vino de la Rúa con todo lo que ya sabemos que pasó en el 2001, tenemos 12 años de kirchnerismo, de Néstor y Cristina, la gente decide un cambio con Macri, que lo revalidó en 2017, cuando Bullrich le gana a Cristina la senaduría en provincia y todo, y después en el 2019 no lo revalidó porque no lo convencía más. Volvemos a Alberto, que era un cambio, que supuestamente, y bueno, no lo revalidaron
con el apoyo
ya después
de Cristina.
Entonces, y bueno, y ahora me parece que la gente lo que dijo es, no quiero más ni macrismo.
¿Lo sentís como un salto al vacío o no?
No, yo creo que es una decisión y la gente decidió que quería algo. O sea, si vos mirás lo que es Milei, lo único que no le podés decir es que mintió, porque toda la campaña dijo, repitió y machacó.
Relativo.
Pero tiene más, si se quiere, más realidades que eso, de que él dijo esto, el otro.
A mi entender es relativo, bueno, el ajuste, dice que el ajuste lo va a pagar la casta.
No, bueno, pero a ver, hay cuestiones que son políticas que Fer se sabía que no, o sea... Vos sabés, si vos mirabas un presupuesto de Nación, yo que por lo general soy de mirarlos, y ves que tenés el gasto de un congreso o el gasto del ejecutivo es el 5% y el gasto de subsidio social es el 50%, es obviamente que por más que te diga la casta, sabe que con por más que se saquen bueno, todos los...
A ver, es claro no que llega. El país no venía es claro que había que buscar otra idea.
Yo lo que creo que sucedió...
El tema es que siempre el ajuste lo pagan los mismos.
Siempre lo pagan, y lo van a pagar los mismos hasta que, digamos...
Acá, para mí eso no es justo.
Acá el problema más grande, Fer, es que no... el ajuste siempre van a pagar menos, que no se por la esfera del CNMV para decir, bueno, si esta es la línea, vamos. O sea, venimos de ir cambiando o saltando, de si querés, de color político, de eso, para ver una... buscando una realidad nueva o mejor, y no hay acuerdo entre ellos. Entonces, acá el riesgo más grande que corre es haber pagado todo esto, que dentro de 4 años la gente elija otra cosa porque esto no le gustó, y que no sepas qué va a salir o qué va, porque no hay una línea en el tiempo, no hay, aunque sea un acuerdo,
no hay acuerdo programático
que diga, aunque sea estas 10 cosas van a seguir iguales, que vos puedas decir que si es lo que ha pasado en Uruguay, en Chile, que pasan de la extrema derecha a la extrema izquierda o del progresismo a la calle pobre en Uruguay, y tienen ciertos puntos. Bueno, Brasil, pasamos de Bolsonaro a Lula y no es que la política o la economía o cambiaron. Ellos tienen ya pautas acordadas que hacen de que por lo menos tenga una línea y una previsibilidad, que es lo que acá nos está faltando.
Uh-huh. Te traigo lo local, porque también es interesante. Bueno, sos el presidente y lo que digas vos marca un poco la... Hay días muy complejos, hay noticias dando vuelta de asuntos internos en la policía, la seguridad, vos venís del campo, no sé cómo estará el delito en el campo... pensá qué se tiene que hacer con respecto al tema de la seguridad.
Mira,
que se está haciendo algo, te gusta lo que se está haciendo, debería irse quien está, debería poner a otro, no sé.
Mira, vamos, te lo
por partes, digo, ya.
Claro, vamos a desglosarlo por partes. En cuanto a quién está o quién no está, la realidad es que la seguridad depende de provincia y, si vos tenés una Secretaría de Seguridad en el pueblo, tenés que tomar medidas. Si la persona que está o no la correcta, de última, la decisión, creo que el que la toma o el que lo tiene que evaluar en función a todos estos últimos hechos, no es ni más ni menos que Jorge. O sea, vos cuando sos gobierno y armás un gabinete, elegís a las personas que te rodean. Así que es una decisión de él. Que creo que se podría hacer algo más, siempre se puede hacer más. Eso es indefectible, que estamos en un momento que yo no sé qué pasa en Lobos con este raíz delictivo, que bueno, en función a lo que vos decías y a lo que medio ha trascendido en los medios, de esto, si se interviene o no la comisaría, de dónde viene o no, venimos con un recorrido de este modus operandi, de que ya te entran a la casa, feo, vamos a decir, ya de larga data, que sí. Arrancó en el campo. Acordémonos que esto arrancó en Chacras, Arévalo, el año pasado, en agosto, septiembre.
Y ahora,
ahora ya parece que la moda dejó de ser el campo para hacer los country. Pero bueno, no deja de ser la misma. Y yo particularmente, que tengo gente cercana a la que le ha tocado, cuando te cuentan, es, no se lo decía ni al peor enemigo. La verdad que...
Sí, son aparte
momentos feos... donde después ya dudás de la seguridad, dudás de tu propia casa, no sabés si llegar o no llegar. Cuando llegás es horrible llegar y andar alumbrando.
Te cuento una experiencia personal, algo personal que nos pasó, tendré que haberlo hablado con Janina para contarlo al aire. Pero bueno, a mí, un día de mi cumpleaños, yo me acuesto temprano, sí, volví y me acosté a dormir y ya está, para mí ya pasó. 11 de la noche, mi señora se levanta al baño, a tomar agua, a sacar a los perros, y se encuentra con que había un flaco en el patio. Me llama a mí, después, bueno, vamos ahí, desde la ventana le gritamos, dos pasos ya estaba saltando el paredón, sí. y se fue. Yo estuve 3 días con un palo amasado en la mano.
Sí, es que te pasa.
Y eso que a mí, o sea, no me afanaron, pero si me intentaron entrar, no sé qué hubiese pasado, no sé qué hubiese... Pero imagino la gente que la pasó peor que yo.
Sí, no, por eso. Entonces, que algo más sí, que algo, o sea, pasa lo raro, no sé si es raro. Tenemos que empezar a darnos cuenta de que Lobo está por ahí cada vez más cerca del conurbano y que va a empezar a tener o a pasar estas cosas que son más cerca allá, y habrá que tratar de tomar las medidas correctivas que correspondan para tratar de evitar eso. Después, yo la verdad que, o sea, vengo del campo, no tengo una experiencia suprema.
Pero tenés diálogo.
Tengo diálogo con todo el mundo.
Todos los diálogos.
Pero no tengo una experiencia suprema para decirte la solución es tal o es cual, porque no es mi expertise. La verdad que, o sea, vos como ser humano lo que decís, o como vecino, lo que decís, hay algo mal que no anda bien, pero ¿cuál es la punta del ovillo para empezar a desenroscarla? No sé, creo que no es lo que, si mirás los diarios, los medios, estamos haciendo hoy por hoy, de tirándonos la bomba del uno al otro a ver quién tiene la culpa. Me parece que la prioridad del vecino, y no sirve decir, bueno, nada, por poner nombre, la culpa es de Rusto, no, la culpa es de Kicillof, porque Kicillof no me manda al medio, porque Rusto no hace esto. O sea, me parece que acá tenemos un problema puntual donde hay que sentarse todos juntos, decir, tenemos que traer esto, tenemos que tomar esta medida, y bueno, no sé, habrá que sacar una, dos, tres ordenanzas que permitan, no sé, sumar cámaras, adherir esto, juntar el otro para...
O agarrar una combi y subir todos y...
Exactamente, bueno, ir todos en patota y... No lo sé, o sea, no te digo, pero me parece que no es la solución ver quién saca más rédito político de esta situación, porque en el medio hay, o sea, mucha gente que la pasó mal, mucha gente que la pasa mal, porque yo no creo que sea muy lindo para cualquier vecino que le haya pasado, para el de la casa al lado de enfrente, saber que al lado de eso pasó eso, porque decir, si estuvieron investigando a Juancito, mañana me toca a mí. Y bueno, nada, pero bueno, es lo que yo creo que sería una solución más lógica, en vez de ver de yo pegarte un pelotazo a vos y que vos me lo devuelva a mí.
Te consulto también sobre las carencias de la ciudad. ¿Qué sentís que le falta a Lobos? Desde el punto de vista tuyo, personal.
Yo creo que Lobos, que hace desde que tengo...
uso de razón.
Sí, me parece que tiene dos falencias importantes. Una es que, si bien en su momento, por más que digan que está bien o está mal, fue una de las primeras ciudades que tuvo la ordenanza de planificación, quedó vieja. 25 años, como ha crecido todo, quedó vieja. Y dentro de esa planificación, no tener una planificación industrial. O sea, vos ves hoy por hoy que el pueblo ha crecido mucho, o sea...
Todo mandatazo abogado,
digamos. Yo me acuerdo, porque mis abuelos iban en tren a Buenos Aires, que llevarlo a la estación de Empalme, tener 5 años, y vos cruzabas el tanque el agua y eran todas quintas. Y hoy por hoy,
sí,
no ves un terreno casi vacío.
Sí, ves construcción.
Entonces,
o por lo menos cercar, ¿viste?
Exacto. Entonces, en esa situación, lo que te va pasando es que antes lo que veías ahí eran fábricas que estaban lejísimos, y ahora esa gente quedó en el medio del pueblo, no teniendo un lugar donde reubicarse. Entonces, el hecho de que no haya una zona industrial delimitada, un parque industrial, o la que hay sea muy chiquita o ya casi nula, es todo un tema, porque también es... esa gente tiene que seguir produciendo porque da empleo, porque esto y lo otro, pero después tenés por otro lado los vecinos que se quejan que el olor, que esto, y no se ha encontrado una solución a eso. Bueno, hoy por hoy, si vos me decís, y la seguridad es un tema, sí, indefectiblemente. Y después, como todo, hay cosas que uno sabe que con los presupuestos que maneja el municipio y eso no se pueden hacer, pero se sabe que si el pueblo sigue creciendo y sigue creciendo, asfalto importante, cloacas importante, plantas depuradoras importante, porque vos te das cuenta que hay loteos nuevos y el pueblo se estira día a día.
¿Cómo está lo que sé con respecto al tema de los afiliados? Porque es una preocupación de ustedes, porque bueno, viste que a veces en esta situación de que los partidos políticos están cada vez más lejos de la gente se aleja y por ahí deja de ir. Digo, ¿cómo están ustedes con respecto a ese tema?
La realidad,
con la juventud.
La realidad es que la UVC, bueno, es un partido que tiene más de 100 años, más de 50 como unión vecinal, cuando siempre estuvo bien de afiliado, pasé con el tiempo va. Si vos me decís hoy por hoy, yo te digo que tenemos mitad de padrón menos 50, mitad de padrón de más de 50 años, que es lo que por ahí uno más mira. Y lo que por ahí, y hago la mea culpa porque no es que yo entré hoy y soy el gran revolucionador, ya hace unos años que vengo.
Pero sos quilombero.
Nos ha pasado de que nada, de que por ahí no hemos sido convincentes o no hemos logrado ir trayendo gente nueva, sobre todo en estos últimos años donde quedamos, no sé si la palabra es medio perdido, sino que quedamos involucrados o inmersos en esto, que esta gran alianza que fue Juntos, donde bueno,
no estuviste muy de acuerdo con eso, o no, ¿sentís que perdieron un poco de identidad con juntándose con el PRO?
No, la realidad es que no sé si, o sea, la pérdida de identidad no es por juntarse con el PRO, es por falencias propias. Vamos a, no, o sea, no busquemos, porque siempre tenemos la costumbre de buscar el enemigo afuera, y el enemigo no estuvo afuera. Yo creo que en su momento la gente que hubo, que era muy buena gente, pensó o apostó a traer al PRO para posicionar al partido más fuerte y darle una posibilidad local más amplia con una lista completa, viendo que cada vez era más difícil competir como vecinalismo por los costos que tiene una campaña, por todo. No fue errado. Después, nada, no ligamos, si se quiere, o no supimos acertar, o bueno, le erramos por ahí en la forma, no, o sea, en el 2015 fue una interna, esa interna se perdió y de ahí quedamos medios perdidos. Yo en ese medio.
¿Puedo comentar una infidencia de ese día de lluvia que empezó a desatarse?
Que llovía.
Llovía mucho y yo te vi muy mal ese día. Y tan mal que lo vi, perdóname, quedé llorando ese día.
Y lagrimeaba así. La realidad es que era la
como nunca vi, no, porque la verdad esa imagen me quedó acá grabada, no me la puedo sacar encima. Yo entro al UVC para un poco para. Y estaba el gallego y estabas vos sentado llorando.
Me había dado.
¿Cómo ama lo que hace, ¿no?
Sí, no, yo soy un apasionado de lo que hago y en ese momento la verdad es que. Obviamente era la bronca de la derrota del día, estaba mojado hasta la cintura, que estábamos sacando gente porque era la inundación, pero bueno, en ese momento era la, si se quiere, la primera campaña entera que me había tocado de lleno, viste, esa campaña que había sido muchísimo laburo, y bueno, ahí también aprendés de que uno tiene que tratar de no encerrarse o embuirse, porque ¿qué te pasa? Estás trabajando en un grupo de gente y eso, y por ahí no te perdés un poco de la realidad. Entonces, bueno, si algo me enseñó esa primera campaña, pero la bronca y todo, es que siempre tenés que estar abierto a escuchar a alguien más, y sobre todo si es alguien que no está embuido, metido en eso, porque te abre el horizonte y muchas veces te está avisando de los errores que estás cometiendo. Y bueno, por ahí creo que tiene que ir la cosa si queremos recuperar la esencia del vecinalismo, si queremos recuperar el sentido de ser. Y bueno, y eso, solo ir haciendo bien esas cosas, va a llevar a que haya gente que se motive a volver o a participar.
Ese día, después terminó por dar como intendente a Jorge Echeverry, productor agropecuario. Él dice que es afiliado de la UVC desde joven.
Así es.
Yo escuché por ahí que hasta incluso con el MAS, también, bueno, esas cosas que no sé si algún día la va a aclarar él o no. En el caso no importa, ya forma parte del anecdotario. Y Echeverry llegó a ganar todas las elecciones indiscutidamente desde que ganó aquella interna a ustedes en el 2015. Todas. Ahora, desde que asumió su gestión, ¿vos cómo ves la gestión de él? Porque yo veo lo mismo que veo en muchos casos, que a veces los personalismos se apoderan de la gestión y terminan, básicamente, el poder los marea.
Sí.
Yo siento eso, es una opinión mía personal, pero vos cómo lo ves, cómo ves la gestión.
Yo creo que a lo largo de los años, es una gestión que arrancó muy bien y que ha ido de mayor, no sé si a menor, pero es como que ha ido bajando y ahora, si se quiere, está en una meseta. Si es buena o si es mala, según el punto de vista de cada quien, indefectiblemente yo creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero bueno, para ellos están bien. Creo que el mayor problema que por ahí está teniendo es el desgaste, o sea, vos en todos los rubros, y en, o sea, te pasa en la política, lo que pasa es que en este caso el desgaste lo que hace o lo que logra es ver cómo influye en la sociedad o en el pueblo. Vos estás diciendo eso, que te pasa lo mismo en cualquier entidad, como hablábamos, intermedia o eso, y bueno, te podrá gustar si está el club pintado o sin pintar, si...
La pero acá cancha. Estamos hablando de otra cosa.
Exacto. Entonces ese es el tema. Pero bueno, nada, indefectiblemente, pese al desgaste y todo, la gente lo eligió, lo ha elegido y lo elige hasta el año pasado, y no sé qué pasará en los años venideros. Así que indefectiblemente ha hecho algo bien o muy bien para lograr eso. Creo que, ya te digo, va sufriendo el desgaste de los años de estar en un lugar que, hablando en criollo, es una picadora de carne, y les ha pasado a todos. O sea, venimos de 12 años, vamos a terminar con 12 años de Jorge, y vimos 12 años de Tacho, y si vos mirás la analogía, ha sido media parecida en los dos. Arrancaron,
y bajaron.
Y bajaron.
La última de mi parte, ¿qué va a hacer la UBC? ¿Va a ir con lista propia? La idea es esa, la idea es, porque arriba es un bardo bárbaro, y, pero acá, ¿qué planteas vos como conducción de la UBC?
Lo primero que vamos a hacer como UBC es recuperar la identidad y la esencia de la UBC. Creo que la mejor forma de posicionarnos o de tratar de posicionarnos al año que viene es siendo nosotros mismos con la esencia de lo que teníamos. ¿Qué va a pasar arriba? Es una incógnita. ¿Qué va a pasar al medio? Es una incógnita. ¿Y qué va a pasar a nivel local? De última va a depender, como ha dependido siempre, de las asambleas que se hacen y donde los afiliados te dicen: a mí me gustaría ir en alianza con cuál, con tal.
¿Vos no descartás alianza con la Libertad de Avanza, por ejemplo?
Yo no descarto alianza con nadie, porque después cuando va a la asamblea te van 70, 80 afiliados y te dicen: yo decidimos que hagamos esto, y vos orgánicamente lo tenés que respetar. Entonces, no sé cuál va a ser el camino, si va a ser...
Pero lo personal, ¿a vos te gustaría ir con la lista 334?
Yo en lo, ¿no?, en lo personal, más allá de con qué lista vayamos... me gustaría que la UBC recupere su identidad, que no esté perdida en el medio de una alianza, sino que tenga su propia idea, porque sea una alianza o sea solo, es lo que el vecino va a ver. Entonces yo creo que lo primero es fortalecernos para también, a la hora de llegar a ese momento, no llegar perdidos. Creo que tenemos que recuperar un poco la iniciativa, mostrarnos, demostrar que hay un montón de cosas que por ahí se hacen a través del Consejo Liberante, que hoy por hoy es la única herramienta donde tenemos gente propia para trabajar, que no se ven, intensificar las gestiones y sobre todo intensificar el diálogo para, lo que te digo, dejar de: esto es culpa de Fernando, esto es culpa de Raúl, esto es culpa de Jorge, esto es culpa de Pedro y Pablo. Pará, bueno, acá tenemos un problema X que está matando a todos. Bueno, a ver cómo nos ponemos un poco de acuerdo todos juntos, cómo marcamos una línea y vamos a buscarle la solución a esto. Va por ahí. Yo creo que pensar en si solos o si en una alianza es distraerse y quedarse en la chiquita, que no es lo que la gente está reclamando, y es que es un poco lo que hace que la gente esté cada vez más descreída de todo lo que es los partidos políticos.
Asamblea del 22.
Asamblea del 22, donde se van a...
Están todos invitados.
A elegir, están todos los afiliados invitados. La semana que viene se va a cursar invitación formal, o sea, si bien ya salieron los medios, ya se avisó invitación formal a todos y cada uno de los afiliados para que se enteren y estén.
¿Quién va a estar en la comisión? ¿Quién te va a acompañar? ¿Se puede saber o...?
Sí, se puede saber. Hemos buscado hacer un equilibrio entre la gente que había y entre la gente nueva, chicos por ahí más jóvenes y eso, como para también empezar a cambiar y traer gente que, claro, disrumpa un poco con las ideas.
Claro.
Sí, pero dame dos segundos.
No, no, está bien, está bien.
24,
bueno,
no, 24 nombres en memoria. No,
pero por ahí capaz, qué sé yo, como vicepresidente, ¿quién va?
No, no, eso se define en el estatuto de la UBC. Lo único que se elige es el 22, se ratifica la lista de nombres, donde lo único que está confirmado el presidente, y en la primera reunión posterior el estatuto dice que se dividen los cargos. Así que ahí es cuando se va a hacer un poco la división de puesto entre vicepresidentes, secretarios y demás.
Lo único que está confirmado es lo tuyo, digamos.
Exactamente.
Y después habrá que esperar a la primera reunión.
A la primera reunión, exactamente, para definir eso.
Bien.
La idea es para que no parezca... No parezca, no, para que no sea una imposición. Lo que hacemos en la reunión, se va a hablar, se va a debatir y se definirán los puestos. También en función de los tiempos y eso. Vos sabés que hay trabajos como el de secretario tesorero, que te lleva más tiempo, porque es el que tiene que pagar las boletas del mes, el que tiene que hacer todas las actas y eso, y tenés gente que por el ahí vocal, es más de acción, ejemplo. Claro, porque, no sé, hay una cena y es el que se encarga...
Bueno, ¿volver las cenas?
La idea es volver las cenas, pues volver las actividades...
Alguna.
Sí, sí, pero la idea es que vuelvan las cenas, que vuelvan las actividades, y la idea es inclusive... en función a las necesidades que venimos detectando.
¿Lucho recantando va a estar?
Es la idea, sí. Sabe que le va a tocar.
Le va a tocar. O guiar el bingo, ¿viste?
Sí, 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 cantar el bingo.
Te agradezco mucho. No, gracias por venir, porque bueno, estuvimos charlando la semana, nos conocemos hace años. Creo que él arrancó su participación institucional y yo arranqué como periodista ahí.
Y yo llevo 16 años.
Y yo llevo 20, sí, bueno, ahí, 20 monedas. Así que te agradezco mucho y bueno, cuente con esta radio para lo que sea.
Muchas gracias, Fer. ¿Eh? Gracias a vos y bueno, estamos hablando.